Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co y también a través de @hora20 para que ustedes empiecen desde ya a opinar, a preguntar a través de nuestro hashtag o numeral alerta desempleo. Vamos a hablar esta noche, y es un programa especial que tiene un foco, y es hablar de los resultados que nos ha dado el DANI. Tanto el gobierno, trabajadores, empresarios y analistas económicos están llegando al fondo para entender qué es lo que ocurre y encontrar salidas. De eso vamos a hablar esta noche.
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros el director de portafolio, analista Ricardo Ávila. Buenas noches, Ricardo.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí.
Director del Observatorio de Mercado y Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado, Estefano Farní. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los audiencias.
Este es un panel un poco académico también, pero de conocedores profundos de la economía. Iván Jaramillo, investigador de la Universidad del Rosario. ¿Qué hay?
Buenas noches a todos los oyentes, para ti, Diana, para todos los colegas de la mesa de trabajo.
Y decano de Economía del Externado, Julián Arévalo. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para mis colegas y para toda la audiencia.
En segundos tendremos a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, para saber exactamente cuál es la visión del gobierno frente al tema. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Acaba de salir la cifra de junio que marcó 9.4%, que comparado con igual mes del año pasado representa un aumento de 0.36 puntos. El desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10.7, que en 2018 había sido de 11.1 en junio. En junio el total de desocupados nos da más de 2.300.000 personas. Esto es una cifra superior a 95.000 respecto a junio del año pasado. Esto frente a más de 22.6 millones de ocupados en el país. Los sectores que más están generando puestos son construcción, minas, el financiero, y los que menos, agricultura, manufactura y comercio. Según cifras del DANE, el desempleo golpea más a mujeres con un 12.3, pero más preocupante, y ese es uno de los focos de este programa, es el desempleo en jóvenes, que está en 17.2%. No es la única nación, pero no podemos llegar a cifras como las que llegaron en España del 30%, y muchas en América Latina con un fenómeno muy similar, más de un punto superior al de hace un año. Lo que genera gran preocupación es que ni siquiera el gobierno tiene claro por qué no cede el desempleo, o por lo menos no lo tiene claro el ministro de Hacienda, que lo dijo prácticamente la semana pasada, cuando la economía, si bien no está creciendo como se esperaba, tampoco está en niveles que no permitan un crecimiento. Al salir de la Junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda les decía, dijo que hay preocupación para entender por qué hay menos personas trabajando que hace un año y que no tiene claro qué es lo que está pasando. Desde el sector privado, gremios como Fenalco, con el apoyo de la ANDI Camacol, empiezan a plantear un pacto para el empleo que implicaría una reforma laboral para revisar esquemas de contratación, jornada laboral, salarios diferenciales por regiones, entre otros. Pero desde lo político hay propuestas que preocupan, como las del partido del presidente de una jornada laboral de 48 horas semanales y el pago laboral por horas y por días, según anunció el senador Álvaro Uribe. Ministra Alicia Arango, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muy buenas noches a usted, Diana, a todos los panelistas.
Ministra, ¿qué está pasando con el empleo? ¿Por qué aumenta? ¿Usted tiene un diagnóstico más preciso que el del ministro de Hacienda?
Bueno, yo no quisiera entrar a debatir con el ministro de Hacienda. Yo voy a referirme a lo que nosotros en el sector trabajo y con el presidente hemos estado revisando, analizando. Bueno, primero, el desempleo, tanto el empleo como el desempleo son problemas estructurales, es decir, ellos no se dan de un día para otro. Sabemos que el desempleo viene subiendo desde el año 2015 más o menos, y eso ha generado pues que cada vez vaya subiendo, y es un tema muy grave. Nosotros como gobierno sabemos que es un tema muy grave, porque al final el empleo es la vida de las personas. Nada distinto el empleo hace la calidad de vida, la felicidad, el estudio, la educación, o sea que es, para nosotros es muy importante. ¿Qué hemos encontrado nosotros, Diana? Hemos encontrado primero que Colombia tiene unas cifras prácticamente negativas de productividad hace más de 5 años. ¿Y eso qué pasa? Cuando no hay productividad, competitividad por supuesto baja y no se generan puestos de empleo. También hay un tema de desconfianza de la inversión tanto extranjera como la colombiana, que también descendió, y eso por supuesto hace que también se genere menos empleo. Un problema muy grave que también hemos encontrado es que resulta que estamos fallando en pertinencia. Es decir, ¿qué es lo que necesitan los empleadores para generar empleo? ¿Por qué debemos formar a los estudiantes, a los muchachos, en cosas que necesite la empresa y no al revés? No es el gobierno el que decide qué es lo que necesita la empresa ni la institución de educación, sino que es la empresa la que tiene que decidir qué tipo de empleado quiere. Otro tema, el tema de la tecnología. La tecnología ha cambiado los sistemas de contratación en el mundo, porque va a una velocidad que no da espera. La tecnología no espera a Colombia, no espera a nadie, y por lo tanto Colombia tiene la obligación de comenzar a adaptarse a estas nuevas formas de contratación para poder respetar los derechos de los trabajadores. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no nos adaptamos al mundo, el mundo no se va a adaptar a Colombia. Eso es seguro. El mundo no se va a adaptar a Colombia, y lo que pasa es que los empresarios y los empleadores van a traer su tecnología, porque es lo que los puede a competir en el mundo, lo que les da competitividad, y no van a, y los trabajadores les toca trabajar. ¿Y qué pasa? Muchos entonces trabajan de forma irregular porque el gobierno no les da la posibilidad de una manera de contratar que permita que el trabajador tenga sus derechos.
Sí.
¿A usted le parece normal que en Colombia el 44% de los empleados, de los trabajadores, ganen menos del salario mínimo? Y que además son esos los que no tienen ningún tipo de protección.
Ministra,
hay realmente una distorsión, sí, en el sistema.
Sí, yo quisiera saber cómo se va a solucionar esa distorsión de la que usted plantea.
Nosotros hemos hecho ya varios pasos. El primero fue, en el Plan Nacional de Desarrollo, sacar el piso de protección social. ¿Qué significa ese piso? Significa que todos los trabajadores que ganen menos del salario mínimo van a tener derecho a unos beneficios económicos periódicos. ¿Qué significa eso? Que el empleador le tocará consignarle a su trabajador el 15% de su salario mensual, y el gobierno le adicionará el 20% de lo ahorrado a esa cuenta, para que el trabajador, cuando termine su ciclo laboral, no le pase como le pasa hoy, que al día siguiente no tiene un peso. Porque ¿qué peso puede tener una persona que gana menos del salario mínimo y que no ha tenido capacidad de cotizar para él? Porque es un imposible tenga este señor o esta señora una vida un poco más,
sí, los
estable. Ese es un punto.
Uh-huh.
Porque otro punto que nosotros estamos trabajando es el tema del Sistema Nacional de Cualificaciones. Es decir, el Ministerio de Educación ha tenido siempre el tema de las cualificaciones y de las certificaciones. Nosotros, ¿qué pensamos? Lo incluimos así en el Plan Nacional de Desarrollo. Creemos que el Ministerio de Trabajo tiene que formar parte de eso. Que el tema de la educación superior...
Para ir a lo que usted planteaba, de que los formadores respondan a las necesidades del empleador.
Exacto, uh-huh. Porque en este país hay una gran masa de muchachos jóvenes que tampoco ha tenido la oportunidad de ir a la universidad por mil factores, pero tiene derecho a tener formación para el trabajo. Tiene derecho a que esa formación para el trabajo sea certificada. Tenemos derecho a certificar oficios, que son a veces empíricos, pero que le permiten a la persona tener un poco más de dignidad en su trabajo y trabajar en lo que se necesita. Eso estamos tratando también de ajustarlo con el Plan Nacional de Desarrollo.
Yeah.
Otro tema que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo es una propuesta en donde el gobierno va a exigirle al sector público que todas sus plantas se ajusten, y que el 10% de esas plantas sean para muchachos y muchachas entre 18 y 28 años de edad, aún sin experiencia. ¿Por qué? Porque lo que pasa, ese es el otro tema. Todos le piden experiencia a los muchachos no la tienen, terminan trabajando en otro tipo de cosas, y fuera de eso terminan haciendo cosas que no son correctas, porque al final a ellos les toca vivir.
Entonces, podría decir para quienes llegan a nuestra audiencia, ministra Alicia Arango, que, digamos, para poder luchar contra el desempleo y las distorsiones que usted planteaba en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el piso de desempleo, el piso de protección social, el Sistema Nacional de Cualificaciones y el 10% de las plantas para que sean empleados jóvenes entre los 18 y los 28. Adicional.
Exacto, pero sí. También hace falta el tema de la reactivación económica, la ley de financiamiento que...
Ahí era donde le iba a preguntar. El gobierno le dio al sector privado, en normas como la ley de financiamiento, pues algunos temas que deberían haber funcionado en temas de inversión y más empleo. ¿Eso no funcionó?
Mire, no, yo creo que también es muy pronto para saber si eso va a funcionar o no. Sin embargo, yo creo que nosotros como gobierno tenemos que divulgar un poco mejor y hacer más pedagogía sobre la norma, para que los empresarios también puedan saber qué ventajas tiene esa norma y cuál sería su contribución al empleo en Colombia, generando empleo formal y más empleo. ¿Por qué? Porque Colombia no puede seguir cobrándole los mismos impuestos a todas las empresas, independientemente de su tamaño y de su objeto. Colombia no puede seguir con unos mínimos, con unos estándares mínimos de seguridad de salud y seguridad en el trabajo, en donde un sastre que tiene 10 funcionarios tenía que tener casi que un carro de bomberos en el trabajo, igual que una empresa que produce carros.
Sí.
Entonces, eso también, con la resolución 0312 de este año, logramos adaptar esos estándares mínimos de tal manera que las empresas puedan formalizarse más rápido y generar más empleo sin temor, porque era imposible cumplir. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, cuando nosotros llegamos, era necesario usar arnés para recoger café. ¿Quién cumple eso? Nadie. ¿Cómo así que usar arnés para recoger café?
Ministra,
esas son los tipos de cosas que absurdas, sí, que paran el empleo y que paran la formalidad.
La apuesta del presidente Duque, una de sus principales apuestas de gobierno, como la economía naranja, que él esperaba que llegara más o menos a convertirse en el 3.4% del PIB o algo así, ¿realmente ha ido muy lentamente? ¿Usted diría que hasta qué punto esa apuesta por la economía naranja, que se trata de estas industrias creativas, cuya legislación todavía pues está lejos de a poderse aplicar a estas nuevas realidades, ha podido contribuir o no en el tema de desempleo?
A ver, no, yo creo que el tema de la economía naranja sigue siendo una prioridad. Nosotros desafortunadamente encontramos una situación fiscal no muy apropiada que evita que podamos hacer muchas más cosas durante este tiempo. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros tenemos que volver a nuestros sectores creativos, a nuestros sectores de fantasía, de folclore, de artesanía, sectores muy fuertes en el mercado como existen en muchas partes del mundo, el teatro, la danza, de tal manera que estas personas, además de ganar, tener un buen empleo, tengan todos sus derechos de prestaciones sociales, que hoy no los tienen. Sí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con eso? Hemos recibido, por lo pronto, que no es lo exigido, pero ya comenzamos a ayudar, por ejemplo, a los filiales de Valledupar, vamos ahora a ayudar a los del Porro, de tal manera que ellos puedan comenzar a tener una vida más tranquila.
Ahora, uno, claro que no sé si esta pregunta es más para el ministro de Hacienda, pero uno se preocupa un poco cuando ve, digamos, la realidad de todo lo que es el sector de hidrocarburos, y cuando uno habla de aguacate hash y habla de todas estas cosas, uno diría, digamos, ¿cómo vamos a lograr realmente generar las soluciones de empleo en apuestas pues muy valiosas como las artesanías, muy valiosas como todas estas apuestas de exportación del agro, de algunos productos de agro, pero realmente eso es suficiente para responder a las realidades, a la realidad del desempleo que podría?
No es suficiente, Diana. Nosotros estamos también montando unos planes de choque en temas de transporte, vivienda, agricultura,
infraestructura,
y el tema de la minoría,
porque la vivienda, por ejemplo, no está arrancando. Entonces ahí ese es un sector de empleo,
pero ya
fundamental,
va a empezar a arrancar porque ya comenzaron los subsidios, comenzaron los semilleros de propietarios, entonces ya va a comenzar a moverse otra vez. Lo mismo el saneamiento de las 4G, varias, son cosas que van a permitir que genera empleo a corto plazo.
Sí.
Y empleo no tan, tan, digamos que no con tantas formalidades, con tantas exigencias. Entonces eso nos va a ayudar. Pero Diana, yo también no quiero dejar pasar un tema, que es el tema de la inmigración venezolana.
Eso le iba a preguntar, pero para saber hasta qué punto está influyendo la migración venezolana, y adicional a eso, ¿qué controles están ejerciendo para que no haya abusos en el sector informal con pagos ínfimos a estos ciudadanos?
A ver, lo primero que nosotros tenemos que decir es que Colombia es un país solidario, un país fraterno con los hermanos venezolanos. Eso no significa, sin embargo, que nosotros no tengamos que poner unas reglas para el trabajo de los migrantes venezolanos. ¿En qué sentido? Lo has dicho. No puede ser posible que la migración venezolana esté desplazando al trabajador colombiano que lograba un salario formal con todas sus prestaciones, y resulta que ahora, abusando tanto del trabajador colombiano que se desplaza al venezolano, abusan del venezolano que al que le pagan un tercero o la mitad del salario sin ningún tipo de prestación, generando una distorsión en el mercado y haciendo que desde la formalización y la figura del empleo como tal desaparezca y esté totalmente distorsionada. Yo les voy a dar una cifra. En el año 2009, el sector de la construcción, restaurantes y hotelería representaba el 18.2% de nuestros trabajadores colombianos. Trabajaban en ese sector. Hoy, el 6.2. ¿No les parece muy raro? Y no aparece, porque ahí están muchas personas que evaden, que no dicen si tienen trabajadores o no. En fin, una cantidad de cosas que hacen que se disfracen nuestra realidad de empleo, generando una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros con los venezolanos? Nosotros creamos un registro único de trabajadores extranjeros en Colombia para que los empresarios nos ayuden a formalizar a los venezolanos que ellos contraten. Porque la idea no es que no los contraten, la idea es que los contraten formal. La migración en los países genera muchas veces oportunidades y nosotros tenemos la obligación que la migración en Colombia también los genere. Ellos traen muchas cosas que nosotros no sabemos, que podemos complementar, en fin, una cantidad de cosas que la migración en general produce desarrollo. Entonces, la idea es meternos por ese lado con el apoyo, por favor, de los empresarios.
Sí, y ahí voy al pacto por el empleo. ¿Usted realmente estaría de acuerdo en ese pacto de un sector de los gremios, de FENALCO, con la ANDI, Camacol, para revisar esquemas de contratación, jornada laboral, salarios diferenciales por regiones?
Bueno, totalmente de acuerdo estoy. El tema de los salarios diferenciales por regiones, yo creo que toca esperar un momento. Yo creo que lo primero es ver qué tipo de empleo necesita Colombia. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que la tecnología exige? ¿Cuántas horas? Es que no puede ser posible que aquí un muchacho que trabaja de 4 a 8 de la noche porque está estudiando, entonces él no tiene derecho a cotizar, a menos que lo haga por su propia cuenta. ¿Cómo cotiza un muchacho que trabaja 4 horas y no gana casi nada? Imposible, pero tiene derecho. Entonces nosotros tenemos que acomodar la normatividad laboral a la realidad del empleo.
A la realidad exacta.
No lo hacemos, porque si no lo hacemos vamos a seguir en una informalidad tremenda. Y la gente también tiene derecho a tener prestaciones, independientemente de la forma como trabaje, porque es que los derechos de los trabajadores no deben pelear con la forma de contratación. Los derechos de los trabajadores existen y hay que respetarlos, pero también tenemos que adaptar a Colombia a las nuevas formas de contratación. Es que el mundo es muy dinámico, y en temas laborales pues ni se diga, por el tema tecnológico.
Sí, ministra, gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20.
Con muchísimo gusto, Diana, y gracias por esta oportunidad. Un saludo a los panelistas.
Y ahora sí, para los panelistas, Iván Jaramillo, Julián Arévalo, Ricardo Ávila, Estefano Farné, ¿qué está pasando con el empleo? ¿Por qué está siendo incapaz el aparato productivo de absorber la oferta de empleos en Colombia? Ricardo Ávila.
Bueno, Diana, la explicación general más obvia es que la economía colombiana entró en una fase de menor crecimiento como consecuencia directa de la caída de los precios del petróleo, que en el caso nuestro tiene un impacto significativo, y ese menor ritmo es evidente desde el año 2015. Y por supuesto que uno mira las gráficas, es clarísimo que en ese momento hay un punto de inflexión, es decir, el desempleo que venía disminuyendo en Colombia comienza a subir de manera paulatina. De tal manera que esto no es un proceso nuevo, pero es evidente también pues que seguimos en un punto en el cual el deterioro no se ha detenido, y que lamentablemente, a pesar de que las cifras dadas a conocer por el DANE ayer mostraron alguna sorpresa favorable en lo que atañe a las 13 ciudades y áreas metropolitanas más grandes, la verdad es que el panorama es muy inquietante, con otros elementos que despiertan interrogantes. Por ejemplo, no ha faltado quien señale que le parece extraño porque, a pesar de que la creación de empleo en Colombia o la demanda de trabajadores en Colombia básicamente está estancada desde hace un tiempo largo, a pesar de ello también se ha restringido la oferta, lo que se llama la tasa de participación, ha venido disminuyendo. Si se hubiera mantenido la tasa de participación en los niveles que habíamos visto en el pasado reciente, tendríamos tasas de desempleo aún superiores a las de ahora. Esto tiene muchas aristas, pero uno de los elementos interesantes que planteó la ministra en su charla con usted es el tema de la inmigración venezolana. Yo creo que aquí los académicos que están en la mesa tienen una visión que no necesariamente coincide con el tema del gobierno. Y ya que hablamos del gobierno, pues siempre el planteamiento es qué va a pasar, más allá de que vuelven a caer de vez en cuando en la tentación de poner el espejo retrovisor, pues un año después de estar en el poder, la verdad es qué se puede hacer para evitar que este flagelo que evidentemente...
Esos tres planteamientos del plan de desarrollo que hizo la ministra, ¿le parece que van en la vía acertada? Cuando ella habla del piso de protección social, el sistema nacional de cualificaciones, el 10% para jóvenes...
No, todo eso es positivo. Yo estoy de acuerdo con esas estrategias, pero evidentemente también hay un tema y un problema de corto plazo, y es cómo se ataca y cómo se evita que las cifras se sigan deteriorando, y eso todavía no está claro a pesar de los anuncios que se hacen de el pacto por la economía, de invitar a los empresarios a generar más empleos, de explorar otras fórmulas. Lo cierto es que por ahora vemos más anuncios que políticas concretas para contener esta avalancha.
Quiero la opinión de Estefano por mí.
Bueno, gracias, Diana. Yo sí tengo una opinión bastante diferente, ¿sí? Primero, lo que dicen las estadísticas del DANE es que las empresas están generando empleo. ¿Sí? La tasa de crecimiento de los asalariados en el sector privado en el último dos trimestres han sido del 4% y del 3.6%. Esa es una tasa de crecimiento del empleo muy fuerte. En lo que el DANE llama el resto, que es un poco la zona algo rural, en los últimos tiempos el empleo asalariado privado estaba creciendo al 20%. Que es una cifra extraordinaria, da China, ¿sí? Y entonces, fíjese que se derrumban todas las explicaciones que hemos encontrado hasta ahora. Es el salario mínimo alto, ¿cómo es eso? Es el salario mínimo alto, porque los empresarios enganchan.
Porque algunos decían, ¿sí?, que el ajuste del año pasado del 6% había afectado.
Esto en el largo plazo, yo no discuto acerca de la racionalidad económica, ¿sí? Yo te digo que dicen las cifras de DANE, ¿sí? Que el mercado laboral hay que reformarlo porque no genera empleo, pero es que... Es decir, las empresas están generando empleo. Entre otras cosas, por lo menos hasta los últimos meses eran empleo formales, no informales, asalariados.
Estefano, lo que tú dices me parece válido aclarar. No, el empleo total no necesariamente ha subido, pero el empleo formal ha aumentado en Colombia.
Sí, esto sí, sí.
O sea, los
empleo
índices
asalariado.
Los índices de
eso es un buen eso es una buena
es una distinción, ¿no? Importante.
El empleo asalariado. Entonces, ¿por qué el empleo está bajando?
Porque si eso están, es así, ¿por qué hay porque el desempleo no cede?
Bueno, es un discurso largo, pero entonces miramos la otra cara. A ver, a mí me preocupa más el hecho de que en abril perdimos 775 mil empleos, en mayo 290 y en junio 27 mil, creciendo la economía al 2.8%. Y además dicen que este año vamos a crecer por encima del 3, de manera que en los próximos meses deberíamos crecer por encima del 2.8%, ¿sí? Yo no soy experto en esto, simplemente repito lo que escucho, ¿sí? Entonces, decimos así, si las empresas, según lo que dice el DANE, están contratando trabajadores, ¿por qué baja el empleo? Porque todos los demás categorías de ocupado están disminuyendo. Fundamentalmente, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares sin remuneración, y bueno, en parte también los empleadores, pero esto sí es un agregado muy chiquito, ¿sí?
Sí, yo estoy un poco como no entendiendo una parte, porque hay empresas despidiendo gente también en Colombia en este momento.
Es que en cualquier lugar del mundo
y
siempre
usted dice
las empresas
que sí
despiden.
Hay empresas contratando más.
O sea, la que las cifras muestran efectivamente es que el empleo formal en Colombia
está
ha subido, pero el empleo formal en Colombia, vale la pena tenerlo en cuenta, representa en el ámbito nacional el 40% en números gruesos del
Entonces,
total del empleo.
Entonces, crece el empleo formal en Colombia, pero crece también el empleo no formal.
No.
No, pero crece, pero perdón, no se están creando en el total, no se están creando más empleos, Estefano. O si no, no habría aumentado la desocupación.
Discúlpeme. Aumentó el empleo asalariado.
El asalariado.
Uno, ¿sí? Que está relacionado a todo lo que tiene que ver con código del trabajo, salario mínimo.
Con prestación social.
Prestaciones sociales. Pero entonces, ha disminuido el empleo independiente. Y es por esto que estamos perdiendo 775 mil empleos, porque la caída en el empleo independiente ha sido muchísimo más fuerte que la subida, en parte porque también por su tamaño, ¿sí? Los independientes son la mayoría de los trabajadores en este país, ¿sí? Pero el punto es que los independientes nada tienen que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. Para ellos no existe el salario mínimo, ¿sí?
Iván Jaramillo, ¿qué opina de esa posición de Estefano?
Sí, yo comulgo con gran parte, pero sobre todo con el llamado a la reflexión de qué estamos midiendo, cuál es ese desempleo que estamos aquí reflejando y estamos analizando. Estamos analizando los ocupados, que no estamos hablando, yo no he escuchado la palabra trabajo decente, yo no he escuchado aquí derechos en el trabajo, yo no he escuchado protección social, libertad sindical, nosotros lo medimos distinto. O sea, yo la formalidad la mido contra protección social y contra libertad sindical, si aclaramos oscurece, Diana. Porque da mucho menos la formalización. Es decir, de los 23 millones, ¿cuántos están en el sistema de pensiones? Que yo para pensiones tendría que saber que estoy en salud y en riesgos, que no casa exacto. Estamos en 7.5, estamos en el 35%, 65% sin protección social. Lo más grave, ¿cuántos tienen la posibilidad de ir a un sindicato, afiliarse, defenderse? El 4.6%, los datos más optimistas. Es un país que no tiene caracterización de trabajo decente. Yo también difiero un poco de la doctora Alicia en que el tema del piso de protección social sea una buena noticia para el sistema de relaciones laborales. Yo creo que es un incentivo fuerte a la informalidad, es una formalización espuria. Sí, que un trabajador que va 4 horas, ¿por qué no se va a pensionar? No se va a pensionar, le van a dar un BEP. Él va al sistema semiasistencial, llamamos los académicos. O va al sistema finalmente subsidiado en salud. Él no cotiza. ¿Eso le conviene al país? Yo creo que al país le conviene que la gente trabaje y contribuya al sostenimiento fiscal de las pensiones. No que trabaje, vaya a BEPS, el Estado le ponga el 20% y finalmente no se pensione, sino que le den un BEP.
Pero también habría una forma de mirarlo, y es que hay un principio de realidad frente a determinados trabajos, a determinadas cosas. Lo que usted dice es el escenario ideal, el escenario que todos quisiéramos, pero que no funciona en ninguna parte del mundo realmente. Y en las pocas partes donde funciona se trata de economías de otras características muy distintas. Entonces, el piso de protección social y lo que se hizo muy mucho antes en los ministerios de trabajo, frente a los BEPS y frente a todas estas salidas que por lo menos le dan un nivel de dignidad mínimo a personas que no tenían nada, pues tienen que ser celebrados, ¿o no? Ahora, yo le pido que, digamos, nos metamos en esa área ahorita. Tratemos de analizar primero es lo que está, digamos, las cifras y lo que estas cifras representan. Aquí hay varias cosas que yo quisiera como dejar claras, porque Estefano dice, hay mayor número de contrataciones formales en Colombia. Está creciendo.
Asalariadas.
Asalariadas. Pues para mí eso es el trabajo. ¿O es que hay algún otro tipo de trabajo que no sea ese? El independiente. El independiente.
Pero porque ahí entran muchísimas
cuenta propia, entran
muchísimas categorías.
Ok, perfecto. Ahora, también hay que analizar qué dice el hecho de que la tendencia, de que plantea el DANE que hay una tendencia a mejorar en ciudades donde se habrían creado 127 mil empleos en junio. ¿Esos son a los que usted se refiere?
Pues mis cifras, que son las del DANE, sí, se refieren al total nacional, sí. Es decir, no necesariamente a las 13 ciudades, sí.
Sí, pero justamente ahí es donde yo quisiera hacer un par de reflexiones. Por un lado, que sigamos viendo el problema del desempleo, así como otros indicadores nacionales, únicamente a nivel nacional. Cuando ya nos metemos en el desagregado de qué está pasando en las diferentes ciudades, nos encontramos realidades como la de Quibdó, Valledupar y Armenia, que tienen tasas de desempleo por encima del 16% e incluso llegando al 20%. Luego, ¿por qué señalo esto? Porque si bien uno puede hacer una lectura del vaso medio lleno o medio vacío a partir de los resultados que salieron ayer, cuando uno escucha a la ministra y algunos de los planteamientos que propone para atacar esa problemática, pues sí queda con un sinsabor bastante grande. Uno, esto, no reconocer esas heterogeneidades regionales. Dos, me parece preocupante un hecho que celebro, por un lado, que es el de los BEPS, porque me parece que le da beneficios a una población que pueda acceder a unos recursos al final de su ciclo laboral, pero estamos hablando de una problemática de ocupación. Me parece que lo primero que uno tiene que entender para poder atacar un problema es poderlo definir bien, y no estamos definiendo el problema correctamente si estamos pensando que a través de beneficios similares a los de una pensión o que buscan aproximarse a eso, corregimos un problema que, como hemos señalado, golpea duramente a mujeres y en particular a los más jóvenes. Luego uno sí esperaría una apuesta del gobierno atacando directamente esa problemática.
Ahora vamos a ese tema, ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
La pareja colombiana integrada por Marta Bayona y Juliana Gaviria se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima en la prueba de ciclismo de pista de velocidad equipos femenino. Entre tanto, Diana Pineda y Stephanie Madrigal fueron cuartas en clavados, sincronizado trampolín de 3 metros.
La montañista Ana María Giraldo asumió el reto de convertirse en la primera mujer colombiana en conquistar las 7 cimas más altas del mundo.
La última expedición fue en octubre de 2011, el ascenso al monte Kilimanjaro, esa fue la quinta cumbre. La agenda empieza Indonesia, aterrizo en Bali el 2 y 3, vamos a estar encontrándonos con los otros 7 escaladores del mundo que van a intentar esta montaña. El 4 salimos en un vuelo para otra isla, para la de Papúa Nueva Guinea, en un avión durante 3 horas, y de allí esperaremos tener buen clima para tomar un helicóptero por cerca de una hora de recorrido que nos va a aproximar a la base de esta montaña, que recordemos es una de las más remotas de todo el proyecto.
La escaladora colombiana aspira a ascender los 4.884 metros de altura que tiene la montaña Carstens en Oceanía.
El dato, en 38 ediciones disputadas hasta la fecha de la Clásica de San Sebastián, nunca un colombiano ha logrado ocupar un lugar en el podio. El vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, buscará cambiar esto el próximo sábado tras confirmar su presencia en la carrera española.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Es hora de escapar de la rutina y vivir la vida al máximo. Si quieres hacer algo, hazlo.
Hyundai.
En Caracol Radio son las...
En Caracol Radio.
Si quieres conducir tu primera camioneta, hazlo. Hazlo con la nueva Hyundai Creta. Visita nuestros concesionarios, conócela y llévate la tuya. Desde 70.990.000 pesos. Nueva Hyundai Creta. La camioneta con la que conocerás nuevos caminos. Aplican términos y condiciones. Hyundai.
Hora 20.
Regresamos en este programa especial sobre desempleo. Y hoy estamos con los expertos Ricardo Ávila, Iván Jaramillo, Julián Arévalo, Estefano Farné. Ya escuchamos a la ministra Alicia Arango. Y pasemos ahora como a mirar un poco. Se necesita un plan de choque en este momento. ¿Y ese plan de choque pasa por qué? El gobierno ha dicho que vivienda e infraestructura, como lo piden los gremios, es la tabla de salvación para el empleo. ¿Es eso así? ¿Es una propuesta suficiente la de los gremios en ese sentido?
Yo creo que hay un elemento que falta, que debería encajar en toda esta propuesta, y es cómo se articula el sector privado con otros sectores como la academia. Me parece que una reflexión que se ha hecho en todos esos debates, que incluso la ministra hace un momento mencionaba, es la falta de pertinencia de la educación para las necesidades que tiene el sector privado. Luego, si bien estamos hablando en este caso de dos sectores que jalonan en buena medida tanto el crecimiento económico como la generación de empleo, hay muchos otros sectores que se están quedando sin gente, no porque no les interese contratar más gente, sino porque el mercado no está, o las universidades no están generando el tipo de conocimientos que se requieren para esas actividades. Luego, en este pacto que se podría estar contemplando, o en estas nuevas apuestas,
tiene que entrar la academia.
Tiene que entrar la academia y tiene que entrar en una suerte de acuerdo con una iniciativa del gobierno y trayendo al sector privado. La apuesta de la ministra que nos mencionaba sobre la generación de plantas en el sector público, pues está bien, pero no podemos seguir esperando una economía que dependa del crecimiento del sector público, sino que necesitamos montar en eso a los privados, y para que los privados encuentren atractivo montarse en esta iniciativa, pues tienen que contar con aliados que les generen todo el conocimiento
y las destrezas. Jóvenes de 18, 28 con esas destrezas.
Totalmente, y además que necesitamos abordar un problema social, es que estas personas que no encuentran empleo a los 18, a los 20, 23 años, pues es gente que no se va a seguir formando, que se sale muy decepcionada del sistema económico y que probablemente, en el mejor de los casos, termine en la informalidad, pero que también puede dar un paso hacia actividades ilegales que quisiéramos evitar. Entonces, es una apuesta por la juventud del país, desde luego, por el empleo del país y al mismo tiempo por unas mejores condiciones para toda la sociedad.
Ricardo.
No, desde el punto de vista de los sectores que más rápido enganchan mano de obra, indudablemente que concentrarse en estas dos actividades que propone el gobierno tiene toda la lógica, pero parte del desafío es que esto va mucho más allá. Algo bien, desde el punto de vista tan solo del choque, eso exige, por ejemplo, trabajar con las administraciones locales. Le pongo un ejemplo. Es evidente que el sector de la vivienda en Colombia tiene problemas y muestra cifras que apuntan a una contracción, pero parte de eso se explica en determinaciones a nivel municipal que hacen que la oferta de vivienda no pueda crecer por razones administrativas, y eso quiere decir casi que hay que trabajar desde el punto de vista más micro, entre otras razones, porque es absolutamente cierto que hay una enorme disparidad en la fotografía del empleo en Colombia. Uno efectivamente ve el promedio, pero encuentra ciudades en donde el desempleo es de un dígito y donde las tasas de informalidad son relativamente bajas, y encuentra ciudades donde el desempleo efectivamente se acerca al 20% y las tasas de informalidad son cercanas al 70%. De tal manera que esto lo que requiere no solo es una política general, sino también concentrarse en buscar soluciones específicas al nivel local. Y, por supuesto, necesita un discurso articulado, que es algo que yo todavía no he visto por parte del gobierno.
Estefano.
Bueno, a mí me toca siempre decir las cosas más estrambóticas, ¿sí? Pero como dijo Ricardo, el sector construcción se desaceleró. Sabíamos que en el primer trimestre por lo menos bajó fuertemente, pero fíjese, mire,
miran la cifra de empleo, es el sector que más crece.
¿En junio?
No. Toda la serie desde enero. Si quieres te doy los datos. 12% en enero, 1.6% en febrero, marzo 17.7%, abril 9%, mayo 7.8%, junio 24.5%. De manera que aquí está pasando algo que de verdad es muy difícil de entender.
O sea, usted está como el ministro de Hacienda.
No sé.
No tanto. No, usted sabe un poquito más porque está pasando algo que... O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo entendemos lo que está pasando?
A ver, Diana,
tratemos de explicarlo, Estefano, porque es muy importante que los oyentes entiendan por qué tenemos un resultado del DANE que nos dice que hay un desempleo. Por lo menos en jóvenes creciente en general, no en exceptuando algunas capitales, que hay unos sectores de la economía que no están produciendo suficiente empleo. O sea, simplifiquémoslo un poco para entender qué es lo que está pasando hoy y para poder saber de qué manera atacarlo.
Eso es de verdad muy complicado, Diana. A ver, yo quisiera empezar por otra cosa. Cuando uno tiene desempleo, hay dos grandes medidas que sirven para combatir el desempleo. Uno es estimular la actividad económica. Esta es la más poderosa arma que tenemos para bajar el desempleo. Pero si es que crecemos al 2.8% y se queman puestos de trabajo, ahí estamos sin un arma que a este punto sí estamos desnudos. Otra cosa son las políticas activas de mercado de trabajo, que es dar un subsidio para que la gente pueda ser contratada, que haya más conexión entre las vacantes y los oferentes, cosas de este estilo. Pero estas son cosas que sirven, pero si tú tienes un desempleo masivo, no te resuelven el problema, ¿sí? Entonces, la medida que tenemos, la más conocida que tenemos, y que siempre ha sido así desde cuando yo me ocupo de estas cosas, es que crecer es lo mejor para que la gente tenga empleo. Y lo que pasa es que puedo decir, no, pues es que 2.8 podría ser más y con lo que sea, ¿sí? Pero es 2.8 y es mucho más de lo que era el año pasado, ¿sí? Entonces, aquí está de verdad el quid, que para lo cual yo no tengo una respuesta, pero yo sé que esta es la es lo que hay que hacer si tenemos un desempleo muy 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 grande.
Con un problema serio, el gobierno sigue pegado al cálculo de
economía naranja.
Al cálculo de crecimiento de este año de 3.6, uh-huh. Pero ya la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco de la República, lo rebajaron, algunos al 3.4 y otros al 3.1. Entonces llega un momento en el cual ya estamos en el borde en el que prácticamente es, por razones macroeconómicas, es muy difícil que baje el desempleo porque la economía no está teniendo el ritmo suficiente para generar nuevas
plazas.
¿Cuánto
está el desempleo en Estados Unidos en este momento?
Estaba en 3.7 la última vez, última vez que lo miré.
Ahora quiero mirar un poco ese tema para ver cuáles son esas apuestas que resultaron tan favorables para la generación de empleo.
Diana,
Julián.
Diana, antes de eso, vea, yo no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo de que no sabemos qué le pasa al empleo y que el ministro venga a decirnos que no conocemos las razones que están de fondo. De hecho, el gerente del Banco de la República fue muy directo, muy claro, y se armó un problema grande por su claridad. Y es decir, que estamos en un momento en el país donde los debates políticos le están haciendo daño a la economía, y eso es cierto en todas partes del mundo. Y sabemos que en Colombia tenemos un claro problema de falta de liderazgo. Sabemos que no hay una agenda clara, sabemos que la economía naranja que nos prometieron, con la cual nos iban a hacer crecer a unas tasas muy grandes, todavía no entendemos qué quiere decir. Sabemos que los indicadores de confianza...
Hay una claridad en el tema de economía naranja, y es que la economía naranja pues reúne todas estas realidades, además no solamente en Colombia, sino mundiales, donde todavía no hay una legislación que permita el funcionamiento y el crecimiento, digamos, grande y seguro de la economía naranja, ¿o no?
De acuerdo, pero o sea, eso tenía que ser parte de los cálculos que se hicieron antes de plantárselo al país. Y estamos viendo unas calificadoras de riesgo que cada vez son más cautelosas frente a sus evaluaciones sobre Colombia. En estos días incluso salió la noticia de que el gobierno estaría maquillando las cifras fiscales para quedar bien ante las calificadoras de riesgo. Fue una noticia que salió en Bloomberg recientemente.
¿Ustedes entonces, qué lo que estamos de eso? Viendo ¿las está maquillando
es
o no?
Que hay una realidad económica, una realidad política por un lado y un debate macroeconómico mucho más allá del tema del empleo que afecta a la actividad económica y que desde luego termina afectando variables como la que estamos analizando en el programa de hoy. Pero lo que no me parece es que nos quedemos en la minucia de cuál es el la variable específica, porque hay una
Ahora, convergencia. ¿Cómo le da uno impulso a la economía cuando la economía. El cinturón está apretado?
Pues Diana, yo creo que hay que hacerle claridad a los oyentes. Yo suscribo lo que dice Estefan. Para crecer el empleo se necesita que haya crecimiento económico. Esto, la ley, por buena que sea, por inteligente que sea, por linda que sea, por copiable que sea, per se no va a generar los empleos que necesitamos. Es decir, una reforma legal que diga contrátese a todos los jóvenes entre 18 y 28 años mañana por decreto presidencial no va a solucionar el problema de desempleo juvenil. Y no lo digo yo, lo dice Europa, Estefan. Lo hizo la garantía juvenil que se intentó en Europa y fracasó rotundamente, pensando que el problema de desempleo juvenil, que es mundial, como advertía ayer al inicio, pues tiene soluciones legislativas que no son tal. Entonces yo comulgo con Julián también, este es un tema macro de crecimiento del empleo. No se puede generalizar y entonces que vamos a tener aquí unas fórmulas mágicas, hacemos una ley de primer empleo que ya se hizo y pues aprobado, no, porque la ley no puede resolver el problema. Podemos hacer políticas activas como sugiere Estefano, profundizar el papel de servicio público de empleo, eso es deseable, pero eso no va a resolver el problema.
Uno podría decir que países como Estados Unidos, que lo preguntaba, 3.8, Francia, sí. 8.6, Reino Unido 3.7, tienen que ver con crecimiento de sus economías.
Tienen que ver, sí.
Fundamentalmente.
Tienen que ver, sí. Están correlacionadas.
¿Dónde poner el foco, digamos, en este momento? ¿En el pacto laboral, como habíamos hablado, y cuáles deberían ser los elementos básicos de ese pacto?
No, por un lado, es parte de la discusión si las normas en Colombia, por un lado, impiden la creación de empleo, y está todo un debate entre los economistas que tiene que ver incluso con el nivel del salario mínimo, y el hecho de que efectivamente no es equiparable el costo de vida en una de las grandes capitales a las zonas rurales. Colombia en el pasado llegó a tener salarios mínimos diferenciales. Eso es un tema, pero por el otro lado también están las barreras para la creación de empleo formal, porque digamos que esto también tiene la discusión sobre la calidad del empleo. No basta solamente que se genere empleos, sino si son
de buena
calidad o no. Entonces eso también entraña una discusión muy grande y entraña también con realidades que forman parte del mundo de hoy que está inmerso en plena cuarta revolución industrial. Es absolutamente cierto que la naturaleza del trabajo en el mundo está cambiando. Es absolutamente cierto que en el caso de las nuevas generaciones hay una tendencia a no necesariamente preferir pues los métodos tradicionales de emplearse o enrolarse en una empresa. Todo esto hace que la discusión sea muy compleja porque, claro, hay que centrarse en temas de corto plazo y en temas de largo plazo dentro de un esquema más general en el cual necesitamos que esta economía crezca más rápido, porque claro, esa es la base fundamental para que haya más
un elemento como este que plantea Ricardo Estefano sobre la naturaleza del trabajo y la manera como está cambiando. ¿Tiene también una explicación en estas variables para usted?
A ver, yo quiero decir una cosa. Primero, que hay que modernizar un poco el código sustantivo del trabajo, las relaciones laborales, esto es indudable, ¿cierto? ¿Sí? No hay nada que hacer, el mundo está cambiando, no podemos pensar que sigue siendo siempre la persona que trabaja 8 horas en la oficina o en una fábrica, ¿sí? De manera que es importante hacerlo, cambiarlo. El pacto para el empleo no va a tener consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, esto está bien. Pero el tema es, en la actual coyuntura, dadas las estadísticas del DANE, todo esto no parece tener un efecto importante. Esto no quiere decir que, desde mi punto de vista, yo sí creo que sí hay que hacer reformas, ¿sí? Y que hay, tener en cuenta exactamente lo que decía Ricardo, así que la gente ya, la gig economy, la gente quiere trabajar, sobre todo los jóvenes, quieren trabajar más flexibles y todas estas cosas. Lo que yo quiero decir es que en estos primeros 6 meses del año, esto no parece ser lo que dicen las estadísticas del DANE. Esto, pero hay que trabajar sobre un impacto para el empleo, sí me parece una buena idea.
Yo tengo una preocupación, si bien comparto la idea que hay que avanzar en la dirección de un pacto por el empleo, y es que muchas veces estas discusiones terminan girando en torno a si el salario mínimo es muy alto en Colombia. Y entonces se hace la tradicional comparación del salario mínimo en Colombia frente al salario mínimo de otros países, y se dice estamos incrementando el salario mínimo más allá de los incrementos de la productividad, por lo cual la conclusión iría, habría que reducir el salario mínimo. Y la pregunta es si la productividad que estamos diciendo que no está creciendo es una responsabilidad únicamente de los trabajadores, por lo cual deberían ser los trabajadores los que paguen los platos rotos. Y ahí me preocupa mucho esa conclusión. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser productivo si no recibo la educación que se requiere para que sea productivo, como decían mis antecesores hace un momento, de acuerdo a los retos que plantea la economía moderna. Yo no puedo ser productivo si no hay un sistema de reglas que me permita ser productivo. No puedo ser productivo, y eso es un ejemplo muy bueno en Colombia, si no hay condiciones de infraestructura, de transporte que me permitan ser productivo. Entonces, me preocupa que empecemos a dar esta discusión sobre el pacto para finalmente llegar a que hay que bajar el salario a la gente, y no que hay que hacer unos esfuerzos institucionales, como decía, en infraestructura, en educación y en otros ámbitos que permitan aumentar la productividad.
Adicional a estos temas de crecimiento, de economía, de incentivos y demás, ¿el tema de jornadas laborales y de pago por horas podría tener algún impacto?
Sí, yo suscribo lo que han dicho mis colegas. Definitivamente, la legislación laboral, insisto, no va a crear empleo per se, porque hagamos una reforma, un pacto por el empleo, permitamos la contratación por horas, etcétera. Lo que pasa es que se puede reformar dentro del mundo laboral y flexibilizar dentro del mundo laboral. Y pongo un ejemplo muy, muy claro, muy necesario y muy básico. Estuvimos recientemente en la discusión de la reforma pensional y cómo sean para aportar las personas en la zona rural, porque ellos trabajan por cosechas. Entonces, regular eso dentro del esquema laboral, que es de 8 horas indefinido, es muy complejo. Entonces uno pensaría, pues no, la formalidad para ellos es que sean informales y que los contraten cuando hay cosecha y basta. Hay otras fórmulas que puede uno, usando la imaginación, encontrar dentro de la formalidad laboral, dentro del reconocimiento de derechos. Me refiero, por ejemplo, al contrato fijo indefinido. Yo, si voy a contratar a alguien en Colombia para la jornada alta, que es, vamos a inventar, julio-agosto, en la que llegan los muchachos de vacaciones al hotel que yo tengo en Cartagena, yo lo tengo que contratar todos los julios a agosto, contratarlo, despedirlo, alta en seguridad social, retiro de seguridad social. Yo podría contratarlo indefinidamente fijo para el periodo de verano o el periodo de las altas en las vacaciones en Colombia. Esas son alternativas dentro de la laboralidad, dentro del reconocimiento de derechos, que podrían contribuir, no van a solucionar el problema de empleabilidad, por supuesto, per se, pero van a contribuir a que haya flexibilidad dentro del mundo laboral, que es a lo que uno debería aspirar. Dentro del mundo del empleo de calidad, que era la invitación que hacía Ricardo, dentro del trabajo decente, no reducir derechos como fórmula de generar empleo, porque ha probado ser ineficiente económicamente, o Estefano me corrige.
¿Usted es optimista frente a los resultados del próximo semestre, frente a lo que podemos esperar para el próximo semestre?
Bueno, yo francamente, Diana, yo estoy sorprendido de los datos tan negativos, ¿sí? Yo sí pensaría que efectivamente las cosas van mucho mejor de lo que veamos reflejado. Ahora, esto no quiere decir que la tasa de desempleo pueda subir, ¿sí? Lo que pasa es que, lo que hemos tenido en el pasado es una desaceleración, menos generación de empleo, pero la gente se ha retirado del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, pues, la tasa de desempleo no ha crecido mucho. Entonces, ¿a qué voy? Es que la tasa de desempleo tiene un elemento que es de oferta, es decir, de nosotros, ¿sí? Somos nosotros. Eso depende si hay trabajo, pero también si es que yo quiero trabajar o no, ¿sí? Si yo quiero trabajar, me mantengo en el mercado de trabajo, resulto como desempleado, entonces ahí sumo. Pero si yo decido que pierdo mi empleo y me vuelvo inactivo, esto no quedó registrado en las estadísticas de desempleo. Entonces, lo que estaba pasando era que al principio del año había había inactivos que estaban entrando otra vez al mercado de trabajo, había un crecimiento de la tasa de desempleo, no tan dramática, pero desde abril el mundo ha cambiado. Desde abril el mundo ha cambiado, la ocupación ha disminuido, un montón de gente se fue del mercado de trabajo.
Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles por el impacto de los venezolanos. ¿Quién de ustedes ha estudiado?
Diana, ¿puedo hacer un paréntesis sobre un tema clave? Es válido, yo creo que en Colombia cambiar la regulación sobre el salario mínimo es un imposible político. Pero sí hay que tener en cuenta qué puede pasar con las propuestas que están en el Congreso y particularmente la impulsada por el senador Uribe, que pasó por votación unánime en la comisión y por votación unánime en la plenaria, y me refiero a la prima.
A la prima adicional.
De tal manera que la gran pregunta es, uno puede tener discusiones, pero digamos, tuvimos un incremento en el salario mínimo muy por encima de la tasa de inflación, que fue consensuado, entre otras, porque suponía que los empresarios aceptaban eso a cambio de que el gobierno lograra desmontar la iniciativa del senador Uribe, y la iniciativa del senador Uribe está avanzando. Y la gran pregunta es si sale adelante, si no vamos a tener, por razón de costos, un deterioro de la situación laboral.
Venezuela.
Lo planteo a sabiendas de que el tema de Venezuela es fundamental.
Bueno, el problema de Venezuela, desde luego, nos ha golpeado en maneras, diría yo, bien heterogéneas. Porque por un lado, uno podría decir, estamos recibiendo una cantidad de capital que fue formado en otro país y que podemos aprovechar para una cantidad de actividades que nos costó cero invertir en ellos. Y podemos aprovechar un recurso de Venezuela, y los hemos visto en diferentes tipos de actividades donde contribuyen de una forma muy importante. Al mismo tiempo, como sabemos, pues también hay una gente con un nivel educativo mucho menor que llega a competir por esos empleos que... a los que aspiran algunos colombianos, y donde se vuelve una situación difícil. En todo caso, frente a ambos escenarios, las preguntas que yo haría y me devolvería a la intervención que hacía al inicio la ministra es: ¿cuáles son las políticas que estamos desarrollando para generar la actividad que absorba tanto a unos venezolanos en actividades de altamente calificadas como a otros en empleos pues con mucha menos cualificación?
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana otro debate en Hora 20.